Salvador Gutiérrez Solís, que viene a hablarnos de su última novela, La estrategia del impostor. Ya teníamos ganas de que viniera por aquí. Novela que fue premio Jaén de novela en la última edición, que vaya por el 41, ¿no?
Sí, 41.
La edición 41 de premio Jaén de novela, La estrategia del impostor. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Y Elvis también te gusta o solo le gustaba a tu protagonista?
Elvis me gusta mucho y esta canción me gusta especialmente.
Porque aparece la canción pronto, a poco de comenzar esta novela, que es una novela, pues una novela thriller, una novela de misterio, podríamos decir, pero sobre todo una novela política.
Sí.
Tú querías escribir una novela política,
sí.
Y lo has conseguido. Entonces hay un personaje, Mario Mesa se llama, una joven promesa de la política andaluza, está ambientada en nuestro tiempo real, real, realísimo, está ambientada en la ciudad de Sevilla, se extiende, se alude también a Córdoba, alguna otra, pero básicamente en Sevilla. Y este señor, una promesa, como se llamaba, una joven promesa política, él mismo lo soñaba y aspiraba a ser presidente de la Junta y luego ser presidente del gobierno, pero después de ser consejero de salud, entra en desgracia, cae en desgracia y lo mandan a una agencia de esas, una agencia de las que tiene muchas, no sé cuántas tiene ahora la Junta de Andalucía, pero ¿cuántas llegó a tener? Tú eso lo sabes o lo has 200, calculado.
200 creo que
200, lo que llamaban los chiringuitos.
Sí.
Vale, pues en un chiringuito, porque mal lo dice así la consejera cuando le habla, lo mandan en un chiringuito en el que lleva 21 años y él pues viviendo a todo tren, con chófer en la puerta, y con que lo recogen, pues sin saber de la vida cotidiana nada, ni lo que es tomar un autobús, ni lo que es coger un taxi, ni lo que vale una cuota telefónica, no sabe nada de eso, pues todo eso se lo paga la agencia en la que pertenece. Y viene un problema, una llamada inesperada, él vive pues bien, estupendamente, le gustan mucho las mujeres, la suya y las de los demás, incluso también la sexo de pago, tiene algunas obsesiones, y luego te comentaré una de las que tiene, que de dónde te ha salido. Y una llamada viene a sacar en su actualidad pues un caso, un suceso, un accidente que quedó ahí en su juventud con otros dos jóvenes que se vieron involucrados y que eso había desaparecido completamente, pero que eso le revierte completamente su situación y lo pone pues de vuelta en todo, ¿no? Lo pone, le crispa,
Jesús,
porque es algo que ha pasado.
Lo pone contra las cuerdas.
Lo pone contra las cuerdas. Y a partir de esa situación, que es una joven, que eso se puede contar, pues una joven que aparece en una playa, una joven que desaparece, y ahí él tuvo que ver en esa desaparición y entonces su vida pues empieza a cambiar completamente. Tú querías contar cómo ves la política o qué querías contarnos, porque nos enseña, yo creo que con mucha precisión, cómo es un partido político por dentro.
Mira, Jesús, yo creo que una de las grandes habilidades y cualidades que tiene la novela negra actual es que es un cajón desastre. Entonces, con la excusa del cebo, que el cebo es simplemente esa fotografía que aparece en su móvil en un día concreto normal y habitual de su vida, en el despacho él está corrigiendo una intervención que le han escrito, por supuesto, y de pronto aparece una fotografía en su teléfono móvil y esa fotografía le remite a un hecho, junto a una frase, a un hecho extraordinariamente negativo de su vida, que de ver la luz, pues su vida se derrumba, ¿no? Entonces yo quería enganchar, por un lado, al lector por esa parte, lo que es un thriller al uso.
Sí, sí.
Este hombre tiene que resolver su vida. Además, le llegan tres componentes más en el aspecto familiar y en el aspecto laboral, el cual su vida, ¡buah!,
se derrumba.
Se derrumba, se viene hacia abajo y tiene 3 días junto a sus dos amigos para intentar solucionarlo. Pero yo también quería hablar de la clase política. Yo he trabajado, como tú bien sabes, durante mucho tiempo yo he trabajado con políticos. Y yo quería hablar de la clase política, pero yo, que soy un gran aficionado de las novelas políticas, de las series políticas, me encanta, las devoro todas, incluso las malas, que suelen ser la mayoría, por desgracia, muy malas, pero las devoro todas. Pero siempre nos hablan de megalíderes. Y yo quería hablar del político de a pie, del político que puede ser nuestro vecino, de hecho, del político que es nuestro vecino, que tiene su suertecito más o menos apañado, que tiene su coche oficial.
Teniendo coche oficial y un seguro más que apañado.
Así. Más que apañado. Más que apañado. Su teléfono corporativo, como se llaman, porque se llaman así, y tiene una vida cómoda, pero luego no tienen una vida tan cómoda porque están siempre expuestos, son como, digo yo, como funambulistas, ¿no? Y están ahí en una especie de equilibrio extraño que les lleva a convertirse en monstruos o personas muy camaleónica, entendiendo el contexto camaleónico muy ampliamente, simplemente para mantenerse ahí, ¿no?
Pero el mundo de los partidos políticos, por lo que tú has vivido, porque claro, leyendo tu novela me apareció una entrevista buenísima que tú habrás leído, porque tú lo lees todo, y Maite también seguro, la entrevista que le hacían en el Babel y ha sido a Carrere.
Sí,
Manuel Carrere, que dice, una de lo que destacaba, la presencia de un escritor en la familia es una fuente de problemas. La presencia de un escritor en la familia es una fuente de problemas.
Es que él, que ha hecho siempre autoficción, es decir, que él, todos sus libros están basados en la realidad, sí. Tanto Limonov como El impostor, como todos los sí. que ha escrito, está basado en la realidad, se ha metido en muchos líos. Sí. Se metió en líos con su madre, con una novela rusa.
Sí. Se estuvieron dos años sin hablarse.
Claro, se metió en líos con su pareja, porque contó intimidades de su pareja en otra novela, y entonces reconoce que se ha metido en muchos líos.
Un escritor en la familia es una fuente de problemas. Y tú, por esa vida política, te has metido en la familia política, no sé cómo ha llevado la cosa en lo que has contado, o hasta dónde has contado. Pero, tú ves la política, la ves.
Bien. Yo he tenido incluso conversaciones con ex jefas mías y ex jefes míos y se la han pasado muy bien, se han reído mucho. Dicen, oye, me ha recordado tal o me ha recordado cual. Lo voy a decir a quien le recordaba.
El partido se llama Partido Reformista, con lo que no...
No trato de...
Pero la vida dentro de los partidos, tú la has visto así, ese navajeo que hay por llegar al puesto, por no mirar ni mucho menos al compañero, esa rivalidad, esa ambición, parece que hay que tener una ambición desmedida para ser político.
Sí, yo le meto un leve componente de corrupción, porque también es un tema muy recurrente en la política, pero es cierto, Jesús, que en la política se dan dos circunstancias que yo creo que son esenciales hoy en día. Y que le atañe a todos los partidos políticos, sin excepción. Una, en el que el político, como digo yo, de medio pelo, por decirlo de segunda categoría,
sí.
que son infinidad, directores generales, gerentes de fundaciones, en fin.
Un parlamentario.
Son funambulistas, al final de cuentas, porque están expuestos a estar en el lado correcto o supuestamente correcto para no estrellarse, ¿no? Tenemos casos que todos conocemos, Eduardo Madina o Yolanda Sainz de Santa María, que todos creíamos que estaban llamados y llamadas a ser grandes dirigentes de su partido y de pronto pues son tortulianos o no sabemos dónde están, ¿no? Y esa es la realidad. Y luego es otra cosa que quería enfatizar, que eso lo hacen todos los partidos políticos, es en las organizaciones, porque al final un partido político es una organización, el líder o los líderes provinciales quieren mantener su partido en calma, que todo vaya tranquilo, sí. Que vayan a una asamblea y todo esté controlado, que vayan a un congreso, y entonces premian a esos políticos que tienen escasa vocación política, pero son muy buenos fontaneros y consiguen que el Congreso vaya bien, que saben contar muy bien los votos y saben a qué familia hay que agarrarse para que contra el resto y todo vaya bien, ¿no?
Hay un momento que se dice, y lo tengo por ahí apuntado, pero lo recuerdo perfectamente, que dice, mejor que hacer algo bueno, cuando a uno le dan carguito, mejor que hacer algo bueno es que no des ningún problema.
Efectivamente.
Los problemas les temen como, en fin, como una vara verde.
Efectivamente.
Mejor que hacer algo. Sí. No te metas, no das problemas.
Hay algunas escenas muy crueles, que son incluso divertidas.
Sí, porque el humor de Gutiérrez Solís.
Incluso divertida. Porque, claro, este hombre, ¿qué le pasa a Mario Mesa? Ya lo hemos contado, ¿no? Mario Mesa está en la medianía de la política y tiene un cargo con el que vive, diremos, abrigado,
sí,
confortable. Pero claro, como tú bien dices, Salvador, están siempre en ese riesgo de perderlo. Hay un momento en el que él se cruza con un antiguo dirigente, así como él, también mediano, y le mira los zapatos, se da cuenta, sí, de que ya no tiene el cargo que tenía, es autónomo.
Que era súper elegante.
Exacto, sí, que era súper elegante y ya no lo es. Tiene un terror, Mario Mesa, sí, a perder su estatus. Y eso queda muy bien reflejado en la novela, me parece a mí, ¿no?
No sabe lo que es ser autónomo, no sabe lo que es trabajar en una empresa privada, no sabe lo que no es tener pagas extras ni productividades. Y curiosamente hoy, mañana, todo eso que ha disfrutado durante años puede perderlo. Pero a Mario no le puede pasar lo mismo que a Javier Madueño. Quiere creer, siempre tendrá un teléfono que no paga al que llamar, una puerta abierta, una mano tendida, aunque piensa Mario que Javier, que es con el que se encuentra, daba por hecho que eso mismo también lo tenía él.
Uh-huh. Y, allí, y a la escena a la que yo me refería, Salvador, es una escena en la que hay dos chiringuitos, uno de ellos corre peligro, uno de ellos tiene que desaparecer, y ese encuentro que tiene con la líder política, en la que él está sudando sangre, defendiendo que se tiene que quedar frente al otro, ¿no? Eso es muy cruel, Salvador.
Además, frente al otro, que él no lo considera puro porque es un fichaje independiente de estos que se dan a veces en la política, y él, claro, él se considera un pata negra porque él es, desde jovencito forma parte del partido, ¿no?
Claro.
En política hay dos dichos que a mí siempre me han resultado terroríficos. Uno era, que se repetía mucho y se sigue repitiendo, afuera hace mucho frío.
Sí, es verdad.
Sí, sí, sí. Lo siguen diciendo. Y otro es lo de la travesía en el desierto.
Sí.
¿Dónde está ahora Pepito? Pues Pepito está
en la travesía del desierto.
Muchas veces aparecen después de la travesía en el desierto, los ves, han llevado una cantimplora y vuelven vivos, pero otras veces no.
Paso la tarde a solas, hago cortinas de humo.
Lo que pasa es que es verdad que la novela no solamente se basa en la parte política, se hablan de otros temas, se hablan de relaciones familiares, se habla del auge del fascismo entre los más jóvenes,
sí,
que es algo que nos está preocupando, sí, a todos, Salvador.
Sí, y sobre todo se habla de la incomunicación familiar que a veces existe, padres, hijos, como tenemos un desconocimiento casi absoluto de cómo son nuestros hijos. Creemos que nuestros hijos son los que vemos dentro de nuestra casa, con los que compartimos la comida, y muchas veces nuestros hijos son realmente diferentes cuando salen fuera, ¿no?
Eso es otro tema de la novela.
Sí,
ese es otro tema. El desconocimiento de lo que hace un hijo que está estudiando en Boston, una universidad entre las 20 que va dándole la matraca a todo el que se encuentra, este papá, una de las universidades, de las 20 universidades más importantes del mundo, y que no tiene ni idea de lo que es el hijo, ni de lo que que hace, ni de lo que esconde, ¿no?
Nada,
que es
nada,
otro
nada.
Gran tema de otra novela. Y otro, la amistad. ¿Hasta dónde puede llevarnos la amistad, o hasta dónde puede exigir la amistad el amigo o la amiga?
Sí, me interesaba mucho, Jesús, hablar de la amistad, pero
son tres los amigos.
Sí, son tres los amigos, sobre todo en el sentido de cómo establecemos relaciones que muchas veces creemos que son relaciones auténticas de amistad, son relaciones nobles, no, pero a veces las hemos convertido con el paso del tiempo en relaciones parasitarias. En el sentido, yo te necesito a ti por esta razón y tú a la vez también me necesitas a mí por esta razón. Y la razón que ellos tienen, sobre todo dos de ellos, es la lucha de egos. Uno, por sentirse reconocido por alguien, y otro, por sentir que alguien lo admira, ¿no? Entonces, ahí hay como un encuentro que tú dices, ¿eso es una amistad? Pues sí, es una amistad extraña, parasitaria, muy interesada, pero una forma de amistad también, ¿no?
Pero además responden todos cuando se citan en el bar La Ventanita, ¿no es? ¿Existe ese bar?
Sí.
Existe ese bar, que está por
Cristo de la Sé.
Por Cristo de la Sé, también cerca de
la
Gran Plaza. O sea, los bares que sacas son todos con nombre.
Sí.
Algunos
sí
los conozco, otros no los conozco. Pero este sí, este no lo conozco, en La Ventanita. La amistad. La amistad que es un poco creada o tejida de intereses, son intereses. Él es desde luego un bicho, lo que pasa es que luego le pasan tantas cosas, Salvador.
Porque tú has llegado a empatizar con él, Vigorra,
a Mario. Hombre, al final a este hombre le pasan tantas cosas que es muy malo, porque todo lo que hace es con intención de pisar
es que
al otro.
Es muy malo.
Es muy malo. Y la obsesión también que tiene con las mujeres, incluso pues eso, con las prostitutas y tal. Pero claro, le pasan tantas cosas que le puede pasar.
Que al final dices, pobrecillo, ¿no?
No, pobrecillo, pero que le puede pasar, porque todo como está en política, tú dices, cuando a un político, código del partido, si te dan una placa, estás muerto. Te buscaremos algo, esa frase, estás muerto. Te mereces lo mejor, estás muerto. Cuenta conmigo, es que estás muerto. La Biblia del partido, dices tú.
Y si te dan ya una placa, en una cena, en un homenaje...
Estás muerto.
Eso ya es defunción inminente, ya
bueno,
el día siguiente.
A él no le dan la placa, pero le dicen no te preocupes.
No te preocupes.
Bueno, no vamos a contar el final.
En 15 días, no, eso tampoco está al final, pero no te preocupes, en 15 días esto está arreglado y tal.
Eso es forma de la dialéctica, que esa dialéctica yo como la he conocido, la he vivido, la he escuchado, pues nadie me puede decir, oye...
¿Tú has sufrido la política?
No la he sufrido, sí he sufrido personas que he conocido que eran realmente íntegras, que eran muy currantes, por el simple hecho de ser político han sentido como otras personas pues han tenido como reacción... como diciendo, oye, pues uno más, un chorizo más, porque a veces yo que soy gran defensor de la política, yo creo que la mayoría de los políticos de cualquier formación política en nuestro país son súper honestos y súper currantes, y que los casos de corrupción, lo que pasa es que son muy llamativos y nos llaman mucho la atención.
Claro,
y claro, claro, ensombrecen todo, pero creo que la mayoría son muy currantes. Otra cosa es... que si todos los políticos merecen el sueldo que cobran porque son buenos políticos, eso ya es diferente. Eso es, yo creo que es como tú decir, todos los escritores van a cobrar lo mismo. No, hombre, hay escritores que son muy buenos, otros que son regulares y otros que son muy malos, ¿no? Entonces no tienen que ir pagando por proporción a nuestra capacidad, ¿no? Y esa tabla rasa que hay en la política creo que deberían hacérsela mirar, ¿no?
La estrategia del impostor. ¿Cuándo has escrito esta novela? ¿En qué tiempo?
Pues mira, la escribí justo después de que me diagnosticaran el cáncer, Jesús, porque el primer tratamiento que tuve de quimioterapia era muy agresivo y entonces me impedía tanto el sol como las altas temperaturas, ¿no? Y claro, una persona como yo, encerrada en su casa todo el día a la sombrita, pues dije, ¿qué voy a hacer? O estoy llorando todos los días diciendo, pobrecito de mí, que me voy a morir, o me pongo a escribir una novela. Y como creía que iba a ser la última, digo, bueno, voy a intentar que sea buena, porque por lo menos que quede un recuerdo más o menos.
Uno de los protagonistas tiene cáncer.
Sí,
sí, uno de los protagonistas tiene cáncer, ¿no? Tampoco me quise cebar con esa historia.
No, pero es todo lo contrario, actúa de una manera todo lo contrario a ti, porque tú, que eres muy activo en redes... Y que cuentas historias en redes, en Twitter, no sé qué es yo lo que veo, yo soy antiguo, no sé si tienes otra, pero en Twitter tú eres muy activo y sigues contando cosas, y has contado ahí muchas cosas de lo que cómo estás viviendo tu enfermedad, sí, y tu relación con la literatura, con tu hijo. Recuerdo algunos tweets que me han llegado de lo que tú has contado. Pues aquí, en cambio, el personaje quiere tapar completamente que tiene, el amigo de esos tres amigos, quiere taparle que tiene...
Sí, porque lo lleva cáncer como una debilidad. Lo lleva como algo que le puede perjudicar, ¿no? De hecho, hay muchos enfermos de cáncer. Se ha dado el caso incluso de algunos actores y actrices que lo han negado por el temor a perder papeles, perder trabajo, ¿no?
Ya. Porque es que, todavía por eso se puede perder.
Es que esta relación de los tres mutestosterónica, estos tres machirulos, son tres machirulos de cuidado.
Sí, sí, sí.
No se permiten ni la debilidad de estar enfermo.
Y luego está el humor.
Y luego está
el humor, sí, de Gutiérrez Solís, que le busca parecido a todos, ¿no? ¿Y quién es el piloto que le quita la mujer, ¿a quién es al que se la quita? Y claro, cada vez que ve al piloto...
Al policía.
Al policía. ¿No?
Cada vez que ve un avión...
Cada vez que un avión, pues se le viene la cara de...
del piloto.
Que le parece a no sé quién. Siempre claro. Le pone personajes que conoce, bueno, personajes populares.
Y también tiene que ver la novela con sus hilos de Twitter, porque es verdad que te mantiene, ¿verdad? Te mantiene, sí. Te atrapa, te mantiene. Empieza prácticamente como un hilo.
Sí, empieza como un hilo.
Como un hilo de los tuyos de Twitter. Y mantiene esa voluntad también de... entretenerla al lector. A fin de cuentas, la novela negra es un divertimento cruel, pero un divertimento también, ¿no?
Sí.
Como, porque vemos lo mal que lo pasa Mario Casas y Mario Mesa y nosotros estamos más tranquilos, ¿no?
Él lo pasa fatal.
Lo pasa, son tres días de furia, vamos, es tremendo lo que le pasa a este hombre.
Y hay también en la historia que tú tienes, bueno, el tema cómo tira su carrera, que eso también es una cosa muy actual, hemos visto casos concretos, por un problema de abuso, acuso o abuso, pretender un abuso sexual, ¿no?
Sí.
Está tan convencido de que es guapo y de que es
sí,
de que nadie se le puede resistir.
Él tiene la por decirlo de algún modo, el sentimiento de que él es un mega hombre. Y de que esto es una pausa y que llegará su momento, y que llegará su momento, y que llegará su momento, ¿no? Y entonces, claro, cuando era jovencito, pues, además, consejero de la Junta de Andalucía, con veintitantos años, el más joven en la historia de la Junta de Andalucía, pues claro, se creía
la erótica del poder. Y mete la pata.
El hombre, ¿no? Y claro.
Como tú dices, la política no está hecha para los humildes, o dice él, porque él tiene muchas frases las apropia y que va... A mí, lo he leído además este fin de semana, del tirón, Maite también, y a mí me ha tenido muy atrapado hasta el final, La estrategia del impostor, de Salvador Gutiérrez. Al final, dices que esta puede ser tu última novela, no me lo creo, estará ya seguro escribiendo otra.
No, estoy escribiendo.
Claro. Además, él es director de la Feria del Libro de Córdoba. ¿Cuándo será este año?
Pues la vamos a llevar otra vez a octubre.
¿A octubre?
Sí. Funcionó muy bien y vamos a repetir la fecha. Más que coincida San Rafael para que sea nuestro San Jordi especial con Pastelón Cordobés.
Sí. Otro amigo escritor, Jesús Lens, ¿lo conoces?
Sí.
El granadino, que lo han operado este fin de semana. Y escribió un artículo... como tú, de que la gente, mis amigos y los que me leen o tal, se enteren. Escribí un artículo el sábado en El Ideal, fantástico. Decía, a esta hora que usted está tomando el desayuno con la tostada y tal, a mí me estarán abriendo la cabeza, ¿no? Y luego ha aparecido leyendo ya ayer estuve con él hablando por chat y le dije, qué valiente eres y tal. Pero me conmovió esa columna, ¿no? A esta hora que usted está leyendo, a mí me están abriendo la cabeza literalmente. Como la que tú escribiste de tu hijo, un día que te había acompañado tu hijo a la quimio. No olvido aquello que escribiste.
Sí, yo creo que Jesús, que la enfermedad y concretamente el cáncer, por suerte a lo largo de los años hay muchos mitos y muchos prototipos que ya se han derrumbado, pero todavía sigue habiendo unas... especie de tic, de guiños que no sé por qué mantenemos en el tiempo, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, te miran constantemente el pelo, porque se supone que si tienes
quimioterapia,
te quedas calvo, y no todos los tratamientos se te cae el pelo. Por ejemplo, te estás tomando una cerveza sin alcohol en un bar y ahí me han llegado a preguntar, oye, pero es sin alcohol, ¿no? Claro. Claro, hay toda una serie de componentes sociales que a veces nos dificultan llevar una vida normalizada y digo, oye, que teniendo cáncer también se practica sexo, que
y se vive,
que todo es compatible, dentro de unos límites, dentro de tus posibilidades, ¿no? Y a veces yo creo que es bueno, yo también lo hablé con la Asociación Española contra el Cáncer, y me dijeron, nos parece fantástico que utilicen las redes para hablar, para naturalizar, para mostrar la enfermedad tal y como es, y nada de que somos unos guerreros, ni que estamos en una batalla, ni que vamos con una espada pegándole machetazos al cáncer, eso lo hacen los médicos y la ciencia, en fin.
Tu amigo y paisano y amigo y nuestro amigo Antonio Gala,
sí.
Una vez le oí definir el cáncer cuando él ya también dijo que lo tenía y tal, y una cosa como que él se distanciaba, decía, mi cuerpo es un campo de batalla donde pelea la quimio, la... ¿cómo es? La quimio, la otra, la...
la radio, la radioterapia.
La quimio, la radio, los médicos y el cáncer. Entonces él ya se desinhibe. Están, mi cuerpo es un campo de batalla donde pelean ellos. Me pareció que peleen. Me dejan, o sea, devastado, pues soy el campo de batalla.
Distanciarse, ¿no? Bueno, mentalmente.
Salvador Gutiérrez Solís, te queremos por mucho tiempo, por muchos años. Enhorabuena por esta novela. Muchísimas por el premio gracias. Que te dieron. Y La estrategia del impostor está publicada en Almuzara. Échenle mano y la van a disfrutar.
Muchas gracias. Enhorabuena, Salvador.
Adiós, hasta la próxima. Siempre lo es.
Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.